¿Solapa esto un poquitín la labor de las instituciones, el mandato que tienen o no?
No solapa. Todo, coordinarse todas las administraciones es bueno. Aquí, nosotros es cierto que en una prioridad que marcó el presidente Herrera al inicio de legislatura, que consistía en facilitar la creación de empresas, es cierto que dentro de ese programa de facilitar la creación de empresas, que curiosamente mañana en el Pleno, pasado mañana mejor dicho, en el Pleno se debate y se aprobará la ley para facilitar la creación de empresas que está dentro de ese proyecto, es verdad que creamos en todas las delegaciones unos servicios de acompañamiento a los emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto. Eso no compite para nada con Zamora 10. Zamora 10 lo que trata es de impulsar proyectos que algunos ya existen. Es decir, la Semana Santa de Zamora existe, ¿no? No nos lo hemos inventado, pero se puede dinamizar y en torno a la Semana Santa se pueden hacer cuestiones que sin duda enriquezcan y den continuidad a la Semana Santa de Zamora. Yo le voy a poner un ejemplo que siempre le pongo, ¿no? La Semana Santa de Valladolid también existía hace más de 60 años, pero en torno a la Semana Santa de Valladolid alguien pensó que era bueno dar la continuidad, darla hace 60 años, dinamizarla, y surgió la Seminci. Ahora la Seminci no tiene nada que ver con la Semana Santa de Valladolid. Ahora la Seminci es un acontecimiento en Valladolid. Se surgió de ahí. Un grupo de personas pensaron que se podía tirar de la Semana Santa para dinamizar Valladolid. Pues esto es igual, ¿no? O sea, no van a competir el servicio que depende del delegado con la oficina de Zamora 10.
¿Este compromiso institucional va a ir acompañado y en qué medida de compromiso presupuestario?
Bueno,
Claro,
exactamente, pero en el documento que firmamos hoy no hay compromiso presupuestario. Hay compromiso de quién formamos parte de Zamora 10, quién nos representa en Zamora 10 y hay apoyo técnico. Los presupuestos, usted sabe que no se pueden plasmar en un papel, los presupuestos les aprueban los parlamentos, les aprueba el Pleno Municipal o los aprueba el Pleno de la Diputación, no les aprueba uno porque firmen un papel. Para eso están los parlamentos, los plenos de las diputaciones y de los ayuntamientos.
Sí, hemos visto en los presupuestos ya de la Junta de Castilla y León es que para la Semana Santa vienen los 300.000 euros de la subvención. Sí. No sé si puede haber alguna aportación a mayores.
Vamos a ver, en los presupuestos que presentó hace apenas 4 días o 5 el presidente Herrera y que registramos en las Cortes el pasado viernes, si se hace un análisis como se está haciendo, bueno, es que las inversiones en Zamora es donde menos crece. Ese análisis lo hemos visto todos, ¿no? Claro, pero es que no se puede analizar sin presupuesto. Lo que hay que analizar son los últimos años del presupuesto de inversiones en Zamora. Y si en los últimos años uno se da cuenta que primero se abordó la reforma del hospital de área, del hospital Virgen de la Concha, creo que se llama, después se abordó la reforma del hospital de Benavente y por último se abordó la reforma del hospital provincial. Una vez que acaban esas inversiones, ya no hay que seguir invirtiendo ahí. Si el presupuesto todavía, a pesar de todo eso, que ya se han finalizado esas tres importantes obras que han ocupado una cantidad importante del presupuesto, una vez que han acabado, ya no hay que invertir ahí. Pero si el presupuesto no decrece, aunque crezca poco, quiere decir que ese paquete, ese volumen de inversiones, se va a hacer, pero en otras áreas, en otros asuntos que sean importantes para Zamora. Yo lo que sí que les puedo decir es que está el centro cívico, yo sí que les puedo decir que está el conservatorio. El año pasado se hizo un esfuerzo, luego no pudo completarse, pero la Junta lo hizo para intentar impulsar o poner en marcha o mejorar, como quieran llamar, todo lo relativo al Museo de la Semana Santa, uno aquí, como saben, y otro en León, y bueno, y vamos a esperar al debate presupuestario.
¿Y qué pasa con la ordenación del territorio al final?
Pues la ordenación del territorio al final
no sale.
Mire, no, bueno, vamos a esperar, ¿no? Hay que ser optimista en esta vida. Mire, es una pena para Castilla y León, se lo digo sinceramente. Quien pierde es Castilla y León. Hemos estado 6 años trabajando en esto, hemos estado 6 años negociando y en momentos complicados con el Partido Socialista y sacando adelante siempre esa negociación. Hemos negociado con 3 secretarios generales del Partido Socialista. Hemos negociado con Luis Tudanca, y ahora lo explicaré. Hemos negociado con Óscar López, hemos negociado con el señor Villarrubia y hemos negociado hasta con la gestora. Una época que había gestora. Y con todos hemos llegado a acuerdos, porque la ordenación empezó hace tiempo, ¿no? La negociación hace 6 años, pero la primera ley se aprueba en 2013. Bueno, pues hemos aprobado leyes con en el PSOE, lógicamente en 2013. Hemos aprobado en 2014. En 2014, cuando aprobamos la segunda ley de ordenación, era noviembre, y ya era secretario general el señor Tudanca, que ahora dice que él no sabía. Es que ya era secretario general. Que no estuviese en el Parlamento no quiere decir que no fuese secretario. Salió elegido secretario general en septiembre y tomó posesión, o como se diga en el ámbito orgánico de los partidos, a primeros de octubre. O sea, la segunda ley, la de las áreas funcionales estables, ya era secretario general el señor Tudanca. Pero hay una tercera ley, que se aprueba en diciembre de ese año, y por si era en noviembre, en diciembre con más motivo, que era la que regula, es un título dentro de la ley de medidas, que es la que regula la participación de los tributos propios y cedidos de los ayuntamientos en los tributos propios y cedidos de la Junta. Es decir, esas tres normas han sido pactadas con el Partido Socialista, con diferentes miembros, pero también con el señor Tudanca. Y el señor Tudanca firmó en julio de 2015, nada más empezar la legislatura, seguir impulsando la ordenación para culminarla. Culminarla es aprobar las unidades básicas de ordenación y servicio, lo que se llama las UBOs rurales. Lo firmó él y sabía lo que firmaba, porque ya se habían aprobado leyes de ordenación siendo el secretario general. Bueno, él tendrá que explicar si ocurre lo que dice usted, que va a ocurrir y que esperemos que no ocurra. Tendrá que explicar por qué Benavente, que va en ese proyecto de ley, Benavente no va a ser un área urbana. Eso lo metimos ahí a petición del Partido Socialista. Lo tendrá que explicar, que vaya Benavente y que lo explique. Él tendrá que explicar por qué no quiere dedicar 25 millones que aparecen en los presupuestos de la comunidad este año, bueno, para el próximo año, 25 millones para el plan de convergencia, para corregir desequilibrios económicos y sociales, que sin duda una de las provincias que más iba a beneficiar es Zamora. Lo tendrá que explicar él. ¿Por qué este cambio de criterio? Porque claro, no hacen nada más que decir, es que ya les dijimos que no les damos un cheque en blanco. Mire, yo no pido un cheque en blanco a nadie, y menos a alguien que me lo va a dar sin fondos. Es evidente que me lo iba a dar sin fondos, se ve ahora. Es decir, bueno, nosotros hemos explicado, hemos consensuado, hemos trabajado, creemos que es fundamental para esta comunidad cerrar el modelo de ordenación, creemos que será una pena si no se produce así, la que pierde sin duda es la comunidad, y algún día alguien tendrá que explicar por qué no quiso dar este último paso. Algún día alguien, porque el medio rural ya no puede esperar más. Y en esta ley lo que hacemos es garantizar los servicios que presta la Junta al medio rural, garantizarles por ley, y además hemos dado flexibilidad a que las mancomunidades de interés general y las otras tengan los mismos objetivos, la misma financiación, la misma prioridad. Ellos tendrán que explicarlo, pero es una pena, y pasarán muchos años, si ocurre lo que dice usted, que va a ocurrir, pasarán muchos años hasta que volvamos a tener una oportunidad como esta.